dice diciendo si es que acaso me quiere.
Iniciamos una nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Conocíamos el domingo un informe que publicó Clarín respecto al relevamiento de distintas consultoras uno de los temas principales tiene que ver con las tarifas y la ley de tarifas aprobada por el Congreso, el veto presidencial se aprobó a la madrugada, a la mañana ya el presidente había firmado este decreto. Bueno, ¿cómo impacta? Y esto cómo impacta también en la imagen del gobierno, ¿qué se analiza días después de ocurrido? Bueno, uno de los temas que concentró la atención y que sigue, ¿no?, en vigencia los aumentos de las tarifas. Una de estas consultoras relevadas y que ha publicado los datos es de Tacchioni 3.0. Gila Vilker es la directora de la consultora 3.0. Gila, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sofía? Carola, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos. Bueno, Gila, ¿qué han relevado, luego de lo que ha sido la semana pasada uno de los temas principales y esta ratificación de la suba de tarifas? ¿Cómo ha impactado?
Ya, efectivamente, nos interesaba entender cómo era percibido los aumentos, el conocimiento de la ley de que frenaba los aumentos de tarifas y el veto. Y la verdad que encontramos básicamente que me parece que el primer dato tiene que ver con una percepción sobre si los aumentos son o no son graduales. Yo creo que el tema del gradualismo es algo que hoy no tiene, es una discusión que forma parte sobre todo del estamento económico-político, pero que desde la percepción de la opinión pública ciudadana, la verdad que no hay gradualismo percibido, más bien los aumentos se sienten como abruptos y bastante intensos, ¿no? Y después, bueno, nos sorprendió bastante el amplio conocimiento de la discusión del Senado sobre esta ley que ponía el tope a los aumentos.
Es un tema que generó mucho interés, ¿no? Por el impacto en los bolsillos de cada uno, ¿no?
Absolutamente. Evidentemente hoy, ya nosotros ya tenemos relevado el impacto de los temas bolsillo en la vida cotidiana de las personas. Nuestro último estudio nos mostraba que arriba del 50% de la población tiene los temas económicos como principal problema cotidiano, desplazando temáticas de inseguridad, de educación o de otro orden. Así que efectivamente tarifas conmueve, te diría, la opinión pública fuertemente.
¿Y esto atraviesa, a todos los sectores? ¿Es la misma preocupación, Gila, que han observado?
Mira, la cuestión económica hoy por hoy está afectando sobre todo de modo más fuerte al segmento de edad intermedia, a la franja de 30 a 49, es decir, los que bancamos la olla, ¿no?
Sí, sí.
Yo me ubico en esa edad,
sí,
los que financiamos, llevamos la familia adelante. Y sobre todo de formación educativa intermedia, es decir, básicamente el perfecto sector medio, ni los sectores muy bajos, que de alguna manera tienen tarifa social, ni los sectores más acomodados, sino el sector de formación media, de edad intermedia, ahí es donde más pega la cuestión económica.
Sí, además un mes de mayo que fue muy turbulento con el tema del dólar, esto de la corrida cambiaria, tema tarifa, ha sido un mayo muy intenso respecto a lo económico.
Absolutamente. Y con una fuerte devaluación, las noticias sobre los nuevos topes a las paritarias, claro. Me parece que esta tensión en la que nos encontramos va a tender a intensificarse y probablemente, yo creo que no cabe esperar cosas demasiado buenas en materia económica en los próximos meses, al menos, ¿no?
No, porque aparte iniciamos el fin de semana aumentos de combustibles, decimos no solamente aumento de tarifas, porque eso, lo que fue lo cambiario se trasladó a precios, el aumento de combustibles se traslada a precios, o sea que no es solamente pagar más cara las tarifas.
Exactamente, exactamente. Hay una cantidad de elementos que van a terminar impactando sobre la inflación por venir en los próximos meses. Sí. Así que digo, me parece que ahí tenemos una situación crítica. Y va a ver, me parece que hoy por hoy se está hablando de el ajuste por venir. Yo creo que hoy por hoy ya se está viviendo en primera persona, va, más que creo, es algo que constatamos con nuestras investigaciones, es algo que se está viviendo en primera persona, y creo que esto va a tender a intensificarse en los próximos meses. Así que digo, es preocupante la escena, sobre todo en términos de cómo contener el malestar y el descontento social, ¿no?
Sheila, se cuestiona el aumento de tarifas, se cuestiona el porcentaje y de la forma que se hizo. ¿Eso ustedes lo pueden medir?
Perdón, no te entendí.
Sí, ¿se cuestiona que haya aumentado las tarifas o se cuestiona la manera en que se hizo de porcentajes tan abruptos? Después uno puede entender que habría que ajustar tarifas, pero digo, puede discutir en qué porcentaje, ¿no?
Mira, nosotros estábamos revisando un estudio que habíamos hecho en enero del 16 o febrero del 16, sí. El otro día, digo, antes de sacar este estudio, y era interesante porque digo, fue el primer aumento de tarifas del gobierno nacional de Mauricio Macri, ¿no? Y el acuerdo sobre ese primer aumento, el acuerdo social y la percepción sobre la justicia de ese aumento era abrumador. Arriba del 60% de la población acordaba con que las tarifas tenían valores relativamente ridículos, digamos que había que aumentarlos, que había que de alguna manera ajustarlos. Y es interesante cómo en un año y medio o dos años y medio de ese momento a esta parte, digo, el signo sobre la percepción de justicia o injusticia de esos aumentos cambió notablemente. Yo creo que, digo, y otra cosa que nosotros estamos viendo en nuestros estudios es esto que te decía de lo gradual o lo shock. Digo, ya nadie piensa que esto sea gradual. O el grueso de la opinión pública no tiende a percibir esto como algo gradual. Lo mismo pasa con el tema de la percepción sobre si esos aumentos son justos o injustos. Yo te quiero contar que uno de los atributos del gobierno cuando asumió, por eso te hablo de primeros meses del 2016, cuando el gobierno recién asumido, tenía entre sus activos el tema de la verdad, y, o sea, era percibido como un gobierno que venía a traer la verdad y venía a traer lo justo. Este carácter de lo justo que se verificaba en ese primer aumento de tarifas, hoy ha perdido todo carácter de justicia, ¿no? Digamos, casi el 70% de la población percibe estos nuevos aumentos de tarifas ya como algo de carácter injusto. Más allá de si los puede o no los puede pagar, sí. Que por otro lado, digo, arriba del 70%, el 72.6% de los residentes en el AMBA manifiestan que no solo les parece injusto, sino que directamente no pueden pagar las tarifas, ¿no?
Claro, sí, concretamente.
Sí, concretamente. Sí. O sea, no es un tema actitudinal. No es me parece justo, me parece injusto, no puedo financiarlo.
Claro, no me puedo.
Es matemática, sí. Es matemática.
Tal cual, gano tanto, me vino tanto de luz, de gas y no lo puedo afrontar.
Sí, es matemática doméstica.
Así es.
No son atributos más.
Claro, sí, sí, sí.
Podía ser ese acuerdo con los aumentos que se verificaba hace un tiempo, donde, bueno, efectivamente, digo, a ver, me parece que hay como una especie de una cosa, eran los viejos valores de tarifas, otra cosa, digo, en el medio, ¿no? Como si los argentinos no tuviésemos matices.
Claro, sí, tal cual. No, no hay grises.
No hay grises. Sí. Tarifas regaladas a tarifas impagables. Sí. ¿No? Digamos.
No, y además con que las paritarias no van acompañando todos estos aumentos, ¿no? Si tenemos en cuenta que muchos cerraron en el 15, tienen que reabrir, obviamente, después de mitad de año, otros todavía no han cerrado, y ninguno va a ser al 40%, por ejemplo, de la suba del gas.
¿no? Exactamente, digo, a mí me parece que ahí hay algo, digo, a ver, si las tarifas acompañasen la paritaria, digo, me parece que está más o menos en consonancia con algo relativamente lógico. Lo que pasa es que me parece que hoy hay una serie de servicios públicos que corren por fuera de cualquier
aumento
salarial, cualquier acomodamiento del ingreso familiar, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, pensando también que hay una estimación de la inflación a un 27%, por ejemplo, para todo el año, cuando se hablaba al principio de arreglar una proyección de un 15, ¿no? Entonces, como
no,
que...
La pérdida del poder adquisitivo, digo, si las paritarias no acompañan la inflación, la pérdida del poder adquisitivo es una realidad, ¿no?
Sí, ¿y esto cómo ha impactado en la imagen del gobierno?
Mira, nosotros tuvimos cuando se anunció el último aumento de tarifas, antes de la aparición de la discusión de esta ley, nosotros registramos una caída de alrededor de 4 o 5 puntos y después una siguiente caída de entre 3 y 4 puntos con el anuncio del FMI. O sea que de alguna manera nosotros podemos decir que entre finales de abril y principios de mayo, estos dos fenómenos, aumento de tarifas y anuncio vinculado al Fondo Monetario Internacional, fenómenos que de alguna manera desplomaron la imagen del presidente. Esto, a ver, hablamos de desplome, es cierto, también es cierto que tanto a nivel nacional como en cualquier lugar puntual donde nosotros miramos, el núcleo de decisión básico de 30 puntos, un poco más, el gobierno lo tiende a mantener. ¿Perdón?
Sí, ahí estamos escuchando, Sheila.
Bueno, así que digo, hay una especie de ruptura de ruptura del pacto electoral con un segmento de la población que son los que hoy, viste, llamamos desilusionados, desencantados, y por otro lado una retención de los núcleos de adhesión básica. También es cierto que este desencanto con el espacio de Cambiemos, no, o del gobierno nacional, tampoco es que tiende a ir a ningún lado en particular, porque nosotros no vemos crecer prácticamente ningún espacio político. Sí vemos emerger un nuevo tipo de elector o de vínculo con la política, que son los que nosotros llamamos los NINI, los que hoy por hoy no son ni kirchneristas ni macristas. Es un segmento totalmente nihilista, desilusionado, de alguna manera bastante enojado con el mundo político. Coincide fuertemente la composición de ese segmento con el sector que vos me preguntabas, ¿quiénes son los más dañados por la tarifa? Bueno, precisamente ese segmento, el segmento de la franja de la intermedia, con formación intermedia, que digo, en algún momento fue caracterizado como un elector que tendía a ir a Cambiemos, más que por la propuesta de Cambiemos, por rechazo al mundo kirchnerista, hoy se encuentra atrapado en una doble negación, ¿no? O sea, ni volver al pasado ni acompañar este presente. Y me parece que ese sí es un nuevo actor, una nueva sensibilidad que aparece en un fragmento de la ciudadanía, ¿no?
¿Y crees que esto los dirigentes lo están leyendo? Te pregunto porque se especula que después del Mundial, ¿viste qué pasa todo después del Mundial? Es como que ya comenzaría la campaña electoral, si se quiere, para el próximo año. Digo, ¿esto lo están leyendo también, que hay una franja que está escéptica, que ni para un lado ni para el otro y que está desencantada?
Mira, a ver, por supuesto que vos decís después del Mundial. Yo creo que de alguna manera la discusión sobre el 19 ya comenzó.
Sí, claro.
No
sí,
te diría
sí,
la
sí.
campaña. Para que comience la campaña, primero tiene que haber acuerdos y candidatos y, digo, hoy por hoy todo es una nebulosa. Yo lo que creo es que después del Mundial, más que comenzar la campaña, van a seguir, digo, y durante el Mundial también, por supuesto, van a seguir las discusiones de cara al 19 y a los armados de cara al 19. No creo que esa discusión se dirima inmediatamente después del Mundial. Creo que va a tender a extenderse un poco más. Y y me parece que en función de eso nos encontramos con una escena en la que, por un lado, la grieta se intensifica, por otro lado hay hartazgo de la grieta. Entonces, bueno, hay que ver cómo se van acomodando los melones, ¿no? Yo, digo, si tuviese que caracterizar la situación, diría río revuelto.
Claro.
Hoy, sí. Río revuelto.
Y además, con este escenario, digo, creo que no muchos están con ganas de escuchar ya empezar a hablar de campañas, de candidatos y demás. Digo, la coyuntura está planteando otras urgencias, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, mira, una cosa que nos pasa en los estudios de corte cualitativo es que, nosotros trabajamos con fotos desplegando imágenes de distintas figuras políticas. Uh-huh. Y hay como, o sea, la gente pone la cara como de costado, como viste cuando algo te ciega. Sí. Sí. No quieren ver figuras políticas.
Tal cual.
O sea, hay un rechazo realmente uh-huh. fuerte, pero no es un rechazo es un rechazo de los políticos, no de la política.
Claro.
¿No? Digo, sigue habiendo confianza en la política, pero bueno, un enojo con los actores.
Con la dirigencia, ¿no?
Con la dirigencia, exactamente. Claro. Con la dirigencia, sí.
Uh-huh. Por eso, y en el marco de todos estos temas, ¿no? Y estas urgencias y las situaciones, es como, si vos no querés escuchar de campañas de, ¿no? De candidatos, de promesas y demás, ¿no? Lo que es como lo que se está pidiendo por ahí, o se escucha mucho esto, bueno, como las soluciones ya, ¿no?
Sí.
Ni la herencia sí. recibida, ni lo que se puede hacer, lo que se hace ahora y lo que se tiene que hacer, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que ahí hay un... Y también, a ver, lo que siento en las investigaciones cualitativas, digo, o sea, que nos devuelven un poco las participantes es orfandad, ¿viste?
Claro,
como la pérdida de poder. Bueno, yo igual te diría algo aún más delicado. El orfandad en una sociedad bastante patriarcal, ¿no? Que tiene un vínculo con la política patriarcal. Uh-huh. O sea que es una angustia doble la orfandad en una sociedad patriarcal. Uh-huh. Porque es el desamparo, ¿no?
Claro.
Me da la impresión que esto forma parte del sentir de... mucho de una parte, de una persona importante de la ciudadanía.
Nos quedamos con eso, Gila. Como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas, ¿no? Como para también comprender qué es lo que nos va pasando, ¿no? Con todas las situaciones que vamos viviendo diariamente. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Te dejo un beso.
Buena tarde, gracias. Gila Vilker, directora de la consultora